Buenas noches y bienvenidos todos a este nuevo Adiós Paradigmas Live. El año pasado, 2017, empezamos con estas sesiones en vivo donde lo que buscaba era principalmente responder todas esas preguntas que me hacen continuamente todos ustedes. Entonces, quiero retomar este tema porque es un formato que a mí me encanta. Honestamente, he estado desde principios de año en varios proyectos, muy concentrado en ellos. No se me ha hecho tan sencillo retomar el tema de los adiós paradigmas, pero de verdad lo quiero continuar y por eso hoy me conecto aquí con ustedes, tanto por Instagram Live, así también como por Facebook Live. Entonces, por favor, mientras se van conectando, comenten desde dónde se conectan y cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer aquí en vivo y la respondemos en la sesión. Y quiero empezar comentando algunas noticias. Los adiós paradigmas siempre los empezábamos comentando noticias que habían ocurrido últimamente. La verdad es que, bueno, noticia principal, queremos retomar los adiós paradigmas y quiero mantenerme consistente con ello. Y también quiero compartir una o dos noticias que a mí me sorprendieron a lo largo de esta última semana. Uno es, no sé si han utilizado Google Maps recientemente, pero si lo han hecho, seguramente se habrán dado cuenta que ahora puedes jugar dónde está Wally en Google Maps. Cosa que me parece fantástica, porque este personaje de los años 80, para muchas personas, me incluyo ya personas más adultas, estaba básicamente muriendo, ¿no? El tema de Wally era como para los niños, comprarle un libro y que se dediquen a eso. Pero integrar ahora Wally en Google Maps me parece una manera fantástica de revivirlo. Y considero que toda empresa debería estar en la misma onda en la cual está, en la misma onda en la cual está la empresa de Wally en este momento. Y es ver cómo puedo innovar con la transformación digital mis productos para que sigan teniendo validez en el presente y en el futuro también. Entonces, esa es una noticia que yo pude experimentar en carne propia y que me alegra a mí personalmente tremendamente. Ahora, otra noticia que quiero compartir para aquellas personas que quieren cambiar el mundo. Déjame buscar por aquí. La Fundación MAPFRE, en conjunto con EA Business School, está haciendo un concurso para aquellas personas que tengan ideas innovadoras y quieran generar impactos positivos en las comunidades. Y si ganas este concurso, te puedes ganar hasta 30,000 euros. Así que es una noticia que quería compartir porque realmente me parece fantástico. Cualquier fundación, cualquier empresa, cualquier iniciativa que apoye más allá de cualquier tipo de idea, una idea que realmente quiera apoyar a la comunidad, quiera apoyar el mundo. Así que puedes buscar Fundación MAPFRE y EA Business School. Y si tienes ideas innovadoras que generen impactos positivos en diferentes comunidades, pues ahí te puedes ganar hasta 30,000 euros. Eso con respecto a las noticias, porque quiero hacer este segmento de las noticias en este Dos Paradigmas Live bastante corto, porque me quiero enfocar en todas las preguntas que me han hecho. Veo que algunas personas están haciendo preguntas en el live, pero más allá de eso, hicieron bastantes preguntas hoy durante la tarde, una vez que publiqué el anuncio de que hoy íbamos a retomar el Adiós Paradigmas. Entonces, hay varias preguntas que me hicieron, una de las cuales es la siguiente: ¿qué características y actitudes debe tener un líder? Y esta pregunta me parece muy, muy interesante y muy, muy válida. Y la voy a responder con nuestra metodología de liderazgo. Esto es una metodología que he desarrollado a lo largo de los años. Y verás, la palabra líder es un acróstico. Un acróstico es cuando cada letra de la palabra tiene un significado diferente. Y en este caso, cada una de estas cinco letras representa cada uno de los cinco pasos, una de las cinco características que tú debes tener como un líder altamente efectivo. La primera letra es la L de legitimidad. ¿Qué significa ser un líder legítimo? Significa que la primera persona a la cual tú debes liderar es a ti mismo. El liderazgo siempre empieza contigo. Eso significa que antes de poder exigir a otro, tú tienes que ser un modelo a seguir.
Ahora, una vez que tú has aprendido a liderarte a ti, puedes salir a liderar a otros. Por eso viene la I de influencia. Esto se trata de cómo yo me comunico con otros de forma asertiva, cómo les puedo dar feedback de una manera efectiva también. Ahora bien, una vez que tú has aprendido a liderarte a ti, una vez que has aprendido a liderar a otros, ahora tienes que preguntarte hacia dónde voy como líder. Por eso viene la D de dirección. Y aquí la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros desafíos como líderes? A mí siempre me gusta compartir que la clave para estar motivado es sentirte desafiado. Si tú no tienes claro cuál es tu norte como líder, tu desafío como líder, es muy difícil realmente liderar a un equipo de trabajo de manera efectiva. Ahora bien, una vez que tú tienes claro ese norte, el siguiente paso es desarrollar el equipo para que justamente estas metas se conviertan en una realidad, ¿sí? Así que debes desarrollar un equipo de forma unida, de forma realmente productiva, para que estas metas se vuelvan una realidad. Y una vez que tienes ese equipo bien compenetrado, tu última labor como líder es asegurarte que los miembros de tu equipo no se queden como seguidores, sino que se conviertan en líderes también. Por eso el último paso de todo líder es ser un reproductor, es ser un multiplicador del liderazgo. Y eso se trata de entender que, ¿sabes qué? Tu iniciativa, tu liderazgo no termina contigo, sino que debe continuar con tu legado, con aquellas personas a las cuales tú estás formando, con esas personas a las cuales tú estás empoderando continuamente. Así que, ¿cuáles son las características, las aptitudes de todo líder altamente efectivo? Estas cinco: L de legitimidad, con me lidero a mí; I de influencia, aprender a liderar a otros; D de dirección, hacia dónde voy como líder; E de equipo, cómo generar un equipo bien unido, bien productivo, bien compenetrado; y en última instancia, cómo convierto a mis seguidores para que sean líderes también. Una vez que dominamos este acróstico, realmente dominamos todo lo que tiene que ver con ser un líder altamente efectivo. Muy bien. Así que cualquier otra pregunta que quieran hacer, por favor realícenla aquí en el chat y con gusto se las voy respondiendo. Muy bien. Otra pregunta que me hicieron en el post cuando anuncié este tema de el Instagram y el Facebook Live es la pregunta de: ¿un líder nace o se hace? Para las personas que ya han hecho nuestra academia de liderazgo o nuestras conferencias de líderes extraordinarios, saben que mi respuesta es que el líder se hace. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, siempre hay y siempre existirán personas que, gracias a un talento natural, se les facilita el tema del liderazgo. Tal vez son personas un poco más extrovertidas, les cuesta menos relacionarse, influenciar a otros. Pero sabes que el talento solamente te da un mejor punto de partida. Realmente, independientemente del talento que tú tengas, tú tienes que ocuparte de desarrollarlo. Hay personas que nacen con menos talento, pero luego dan todo su tiempo, toda su energía, todo su esfuerzo en desarrollar sus competencias y llegan mucho más lejos que las personas que, a pesar de haber nacido con talento, luego son flojas, luego no se desarrollan competentemente. Y yo soy un ejemplo vivo de eso. Yo, cuando era adolescente, era bastante tímido, era bastante introvertido, y he logrado desarrollar mi liderazgo no gracias a que nací con un talento para el liderazgo, sino que gracias a que me enfoqué en desarrollar estas cinco letras que te mencioné anteriormente. Así que, para mí, definitivamente, un líder no nace, un líder se hace. El talento con lo que tú naces solamente da un mejor punto de partida en la vida, pero a donde tú llegas en la vida está determinado por en qué medida tú te haces como persona, como profesional y como líder. Muy bien, fantástico. Otra pregunta que me hicieron: ¿cómo saber si estoy haciendo bien mi trabajo como líder? Y esta pregunta me encanta, porque ¿sabes qué? La única forma de saber si estás haciendo bien o mal tu trabajo como líder es evaluarte de dos maneras. Una, autoevaluarte, y dos, que otras personas te evalúen.
Esa es la única forma de saberlo. Autoevaluarte continuamente y permitir que otras personas te evalúen a ti también. Y te lo comento por lo siguiente. Sócrates dijo una vez, si no me recuerdo fue Sócrates quien dijo, una vida que no es evaluada no vale la pena ser vivida. Y lo que para mí él quería decir es que tenemos que hacer autorreflexión continuamente. Hay personas que viven, que actúan, que trabajan, pero nunca se están autoevaluando. Y tienes que autoevaluarte para realmente entender si estás en la ruta correcta, si realmente estás yendo hacia donde tú quieres llegar. Entonces, una forma de evaluarte es tú mismo. Pero la otra forma de enterarte si estás haciendo bien tu trabajo como líder o no, es preguntándole a otros, porque el peligro de solamente evaluar de ti mismo es que tal vez te estás engañando. Tal vez tú piensas que lo estás haciendo de forma fantástica y no es cierto. Puede ser que lo estás haciendo muy mal, o puede ser que tú creas que lo estás haciendo bien y tal vez lo estás haciendo bien en algunos aspectos, pero cuando otros te ven desde afuera dicen, mira, tú estás fallando aquí, te hace falta esto, necesitas flexibilizarte con aquello. Entonces, tanto para toda tu evaluación, así como para que otros te evalúen, yo te invito a que hagas tres preguntas. Y las tres preguntas son lo que nosotros llamamos las tres preguntas del mejoramiento continuo. Y son las siguientes. Primero, ¿qué debo continuar haciendo? Es decir, ¿qué estoy haciendo bien y puedo seguir haciendo? Segunda pregunta, ¿qué debo parar de hacer? Es decir, ¿qué cosas estoy haciendo mal y no debo seguir haciendo? Y la tercera pregunta es, ¿qué debo empezar a hacer? Es decir, ¿qué cosas no estoy haciendo todavía que debería empezar en este momento? Cuando tú sabes qué es lo que debes continuar haciendo, parar de hacer y empezar a hacer, tú realmente empiezas a mejorar como líder. Y de nuevo, estas tres preguntas te las puedes hacer a ti mismo y te recomiendo que las hagas continuamente, y también se las puedes hacer a otros para que tengas esa evaluación externa. Pero la única forma de saber si estás haciendo un buen trabajo es haciéndote estas tres preguntas a ti mismo y haciéndole estas tres preguntas a otras personas sobre tu liderazgo también. Muy bien. Otra pregunta que me hicieron. Y por cierto, mientras están conectados aquí en el live, por favor, cualquier pregunta que tengan, láncenla, colóquenla aquí en el chat y la vamos respondiendo. Otra pregunta que me hicieron cuando hice el post hace algunas horas. ¿Qué herramientas recomiendas para gerenciar a distancia, así como lo estás haciendo tú con tu empresa Liderazgo Sin Límites? La verdad es que hay múltiples herramientas. Podríamos dar todo un taller solamente enfocado en herramientas de liderazgo a distancia. Pero mi mayor recomendación es aprender a soltar, es aprender a empoderar, ¿sí? Yo considero que muchos líderes viven esa mentira de que si yo quiero que salga bien, lo tengo que hacer yo. Y eso es una mentira total. Eso te ancla, eso te convierte en un esclavo de tu propio liderazgo en lugar de empoderar a otros, en lugar de hacerte libre con tu liderazgo. Entonces yo considero que la única forma de hacerlo es empoderando a otros, entendiendo que mientras yo más liderazgo le asigne a mi equipo de trabajo, más líder soy yo también. Eso no me resta, eso me añade, eso me ayuda a multiplicar mi impacto. Y yo creo que una sencilla herramienta de hacerlo es una herramienta que se llama 10-80-10. Es una herramienta que tú puedes ir aplicando paulatinamente. Y la herramienta 10-80-10 consiste en lo siguiente. En cualquier proyecto hay un 100% de ese proyecto que se tiene que realizar. Muy bien, cuando tú quieres empoderar a otros, por ejemplo a distancia o presencialmente, lo que tú haces es que tú haces el 10% inicial. Tú haces el 10% del proyecto inicial. Una vez que has hecho ese 10% inicial, es decir, que has enrumbado bien ese proyecto, le asignas a alguien de tu equipo el siguiente 80%. El siguiente 80% se lo das a alguien de tu equipo. Le dices, mira, estas son las pautas, esta es la dirección, estas son las normas, estos son los lineamientos, ahora tú ve y ejecuta. Entonces la persona hace gran parte del trabajo, hace el 80% del trabajo. Muy bien. Y luego, después de que la persona hizo el 80% de ese proyecto, tú entras nuevamente con el 10% final. Es decir, te dedicas a evaluar qué tan bien o qué no tan bien hizo su trabajo. Y en ese 10% final, tú ves todo el trabajo realizado, evalúas lo que se hizo bien, lo recompensas, lo que no se hizo también, asesoras sobre cómo se puede mejorar, la persona lo optimiza, la persona lo mejora, y entonces finalmente, una vez que ha optimizado esas áreas de mejora, entonces el proyecto se cierra, el proyecto finaliza, ¿sí? Y se manda al cliente, o se manda al jefe, o a la persona que tenga que ver la siguiente parte de ese proyecto. Pero la mejor forma de empoderar a otros, ya sea presencial o a distancia, es con esta sencilla herramienta, 10-80-10. Ante cualquier nuevo proyecto, tú haces el 10% inicial, es decir, te aseguras de enrumbar bien el proyecto, desarrollar los lineamientos, las metas, los objetivos, las métricas, los indicadores. Luego asignas el siguiente 80% a alguien de tu equipo, le hace el gran trabajo, y luego revisas el 10% final. Y lo que ocurre a lo largo del tiempo es que te das cuenta que la persona lo hace tan bien que luego tú te vuelves innecesario en ese proceso. La persona lo llega a hacer tan bien que luego ya no es necesario que tú valides ese 10% final. Entonces, en lugar de hacer 10, 80, 10, haces 0, 100. Ya delegas un proceso al 100%. Que ese es el punto en el cual, por ejemplo, estoy con mi equipo en Venezuela, donde yo realmente no participo en ninguna parte del proceso y ellos lo hacen todo. Pero eso lo logras en una segunda fase. La primera fase es aplicar 10, 80, 10, pero todavía tener, digamos, el control macro del asunto, no el control micro, no la microgerencia, pero la visión panorámica de que todo esté funcionando. Y una vez que te aseguras que está funcionando, haces 0, 100, delegas todo a la otra persona y ya el proceso funciona sin ti. Y es una sensación fantástica de que ya el equipo está completamente empoderado. Muy bien, esas son algunas de las preguntas que me hicieron hoy cuando hice el anuncio de que íbamos a hacer el Adiós Paradigmas Live. Por favor, cualquier pregunta que tengas en este momento, házmela para responderla aquí en vivo y en directo. Muy bien, Eduardo aquí me pregunta, ¿de qué manera puedo empezar a hacer las cosas? Eduardo, no sé muy bien a qué te refieres, pero me suena que como que quieres dejar de procrastinar, ¿no? Quieres dejar de postergar, quieres empezar a actuar. Ahí mi mayor recomendación es sencillamente hazlo. Y a lo que me refiero es, muchas personas esperan estar motivados para empezar a actuar. ¿Sabes qué? Si tú te levantas temprano para ir al gimnasio y tú te levantas por la mañana y tienes que evaluar si te sientes motivado o no para ir al gimnasio, no vas a ir nunca. La mejor forma de hacerlo es sencillamente hacerlo, es no evaluar voy al gimnasio o no, es sencillamente actuar. Una vez que tú actúas, tú te das cuenta que ya te paraste de la cama y el proceso natural es que te pongas la ropa de cortillo y el proceso natural es que salgas de la casa, y antes de que te das cuenta ya estás llegando al gimnasio. Entonces, una recomendación para dejar de postergar es no evaluar si estoy motivado o desmotivado para hacer algo. No, es sencillamente actuarlo, sencillamente hacerlo. No esperes que la motivación llegue, actúa y te aseguro que la motivación va a llegar. Otra forma para dejar de postergar y empezar a actuar es la regla del 5. Es decir, si tú tienes una nueva idea, si tú tienes un nuevo proyecto que se te viene a la mente, no esperes más de 5 minutos para hacer algo con respecto a esa idea. Por ejemplo, digamos que tú tienes una nueva idea para un nuevo proyecto que tú quieres emprender y quieres hacer algo al respecto. No permitas que pasen 5 minutos sin hacer algo en pro de ese proyecto. Tal vez esos 5 minutos son, ¿qué nombre le voy a poner al proyecto? Tal vez esos 5 minutos son, déjame ver en las redes sociales si este usuario está disponible. Tal vez los 5 minutos son, déjame llamar a alguien que yo sé que va a ser un gran apoyo para mí en este proyecto y déjame comentarle brevemente la idea. Pero si tú quieres dejar de postergar y empezar a actuar, aplica la regla del 5. Cada vez que se te ocurra algo, cada vez que se te ocurra una nueva idea, no permitas que transcurran 5 minutos sin haber hecho algo en pro de ese proyecto. ¿Vale? Espero, Eduardo, que esos dos consejos te ayuden. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay por aquí en el live? Veo que personas conectadas desde Argentina, desde Venezuela. Qué fantástico ver a personas del mundo entero conectadas por aquí. Muy bien. A ver. Agatha me pregunta, trabajo en una posición operativa, no de liderazgo. Es malo que no sienta ganas de querer ser líder. Siento que no nací para eso. Debería tener que querer ser un líder para surgir. Me parece una pregunta fantástica. Y te lo voy a responder de la siguiente manera. A ver, primero, hay que desmitificar el hecho de que se necesita una posición de liderazgo y no una posición operativa para ser líder. ¿Sí? Entonces, por aquí me dices, trabajo en una posición operativa. La posición que tú tengas en la empresa no te impide en lo absoluto desarrollarte como líder. Tú puedes ser una gran líder en una posición operativa. Tú puedes ser un gran líder en tu empresa siendo un pasante, siendo un practicante en tu corporación. Entonces, por favor, desanclemos liderazgo con mi posición empresarial. No tiene nada que ver. Muchas veces los grandes líderes son los que no tienen las posiciones más altas. Entonces, eso es un punto. Y el segundo punto es que no tienes que tener la necesidad de ser un líder. Obviamente, ser un líder te coloca, digamos, en una mejor posición en muchos aspectos para surgir. Porque ser líder significa que tú estás influenciando a otros. Y eso significa que otros te consideran, te escuchan, tú aprendes a liderar, tú aprendes a empoderar, eres mucho más considerado en tu núcleo operativo, pero no tienes que querer ser un líder, en lo absoluto. Tú puedes ser un seguidor y puedes ser un gran seguidor solamente. Mi invitación es a que todos desarrollemos el liderazgo, porque todos, en mi opinión, tenemos esa semilla de liderazgo dentro de nosotros. ¿Y por qué no explotarlo? ¿Por qué no llegar a ser todo aquello que queremos ser? Pero yo conozco a muchas personas que no son líderes en su organización, son seguidores, y ¿sabes qué? A ellos también los necesitamos. De hecho, muchas veces necesitamos que los líderes aprendan a ser seguidores también. Yo siempre comparto esto: para aplicar el liderazgo, tenemos que también aplicar el seguirazgo. Y el seguirazgo es el arte de ser un líder. Muchos líderes hablan de que yo soy empático. Mentira. Si tú no aprendes a ser un seguidor, si tú no aprendes a aplicar el seguirazgo, no hay forma de que tú seas empático con los seguidores. Porque ser empático con alguien significa que tú te pongas en sus zapatos. Y la única forma de tener empatía como líder es que tú apliques el seguirazgo. Es decir, que de vez en cuando o muy frecuentemente tú también te dejes liderar. Tú también te coloques en el rol de seguidor y digas, ah, mira, sí, entiendo, es frustrante cuando alguien que intento seguir me da señales mixtas. Ah, sí, entiendo que es frustrante cuando alguien me dice que algo es urgente, yo le doy respuesta oportuna y luego tardan 3 semanas en volverme a comentar sobre ese proyecto. La única forma de practicar el liderazgo es también aplicando el seguirazgo. Entonces, Agatha, si tú no quieres ser una líder, no te preocupes, tú puedes ser un seguidor. Yo te invito a que si sientes la necesidad de querer surgir aún más, practica el liderazgo. Desarrolla esa semilla del liderazgo. Pero no tienes que hacerlo. Los seguidores y los buenos seguidores, los que colaboran, los que no son egoístas, los que apoyan desinteresadamente, los que no buscan ser importantes sino buscan ser útiles, todos ellos también son necesarios. Pero te voy a dejar con la siguiente reflexión. Para mí, nadie es un líder o un seguidor todo el tiempo. Para mí existen momentos de liderazgo y momentos de seguirazgo. Es decir, hay personas que en un momento demuestran liderazgo y en otros momentos que no están demostrando su liderazgo. Entonces, matemos ese paradigma. Por eso esta sesión le quería poner a Dios paradigmas para ayudarnos a todos, incluyendo a mí, a desmitificar algunos paradigmas. Rompamos ese mito de que soy líder o soy seguidor, o él es un líder o ella no es un líder. Todos somos líderes en algún momento de nuestra vida. Y si no eres un líder en un momento determinado en tu empresa, en el mundo laboral, seguramente eres líder en tu casa, en algún momento con tu familia, o en algún momento con tu pareja, o en algún momento con tus hijos. Entonces, desmitifiquemos ese paradigma de que yo soy líder o yo soy seguidor. Te aseguro, Agatha, que tú has demostrado ya momentos de seguirazgo y también has demostrado momentos de liderazgo. Así es. Espero que eso te ayude. Muy bien, vamos con una última pregunta y con eso vamos a cerrar el Adiós Paradigmas Live de hoy. Muy bien, Agata me responde. Gracias, Agata, por responder aquí. Mi gracias, Estefan. Siempre me ayudan tus perspectivas. Qué bueno que te haya ayudado esa respuesta. Muy bien. ¿Qué otra consulta hay por aquí? Vamos a ver. Aquí me hicieron una solicitud para estar en el video en vivo. Vamos a ver esta solicitud. Lizeth me hizo la solicitud. Vamos a ver si Lizeth se conecta. Una pregunta, y creo que sería una manera fantástica de cerrar aquí el live conectando a alguien en vivo. Lizeth, parece que te estoy llamando en este momento. Por favor, atiende, por favor, atiende. A ver cómo es el negocio. Estamos probando esto live, estamos probando esto en vivo, a ver cómo funciona el negocio. No, Lizeth parece que no me atiende. Vamos a ver aquí. En el live, por cierto, de Instagram lo estamos probando, porque también estamos conectados vía Facebook. Que por cierto, en Facebook Yasmín me comenta, me encanta. Hay momentos de ser líderes y hay momentos de seguir. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Bueno, Lizeth no respondió. Así que tomemos otra pregunta de por acá. ¿Qué otra consulta hay? A ver, una última pregunta. Última pregunta por aquí. ¿Cómo aprender a ser una persona más segura? Me lo pregunta Daniel Manríquez. Ok, vamos a cerrar con esto que me parece fantástico. El tema de sentirte en confianza es fundamental para el liderazgo. Te comento. ¿Cómo ser una persona más segura? Hay muchas técnicas y muchas herramientas para ello. Yo te invito a una técnica mental y una técnica corporal. Una técnica mental es hacer un listado de triunfos. Normalmente nos sentimos inseguros cuando sentimos, yo no aporto nada, yo no logro nada. Entonces, una forma fantástica de sentirte con mayor seguridad es hacer una lista de triunfos, ya sea escrita, mejor aún, o si no mental. Oye, ¿qué cosas he alcanzado? Enero, febrero, marzo. ¿Qué cosas he alcanzado en 2017? ¿Qué cosas he alcanzado en mi vida? Cada vez que tú haces una lista de triunfos, mental o por escrito, la reacción automática de tu cuerpo es sentirte con mayor confianza. Eso te lo propongo. Eso es uno. Por ejemplo, yo esta mañana me enfrenté a una situación que no esperaba, digamos que fue una situación inesperada, no tenía los materiales que necesitaba, los materiales físicos para abordarlo, pero la forma en la que me sentí en confianza para abordar esa situación tan imprevista fue que dije, ¿sabes qué? He salido de peores, he salido de momentos de aún mayor incertidumbre, donde tenía aún menos materiales, donde tenía menos tiempo para prepararme y salí adelante. Y ese listado mental de logré esto, logré superar aquello, logré superar aquello, me sirvió para superar también exitosamente esa situación el día de hoy. Y otra forma para sentirte más en confianza es un consejo corporal, es el lenguaje corporal. ¿Qué sucede? Se ha demostrado científicamente que como tú utilizas tu cuerpo, tiene un efecto bioquímico dentro de ti. Te genera más estrés o mayor confianza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos sentimos en desconfianza, empezamos a hacer cosas con el cuerpo como estas. ¿No? Cerramos el cuerpo. ¿No? O hacemos esto. O miramos hacia abajo o encogemos los hombros. Y se ha demostrado científicamente que todas estas posiciones corporales te hacen sentir con menos confianza. Entonces, ¿qué debes hacer para sentirte con confianza? Demuestra confianza con tu cuerpo. Hombros rectos, mirar al frente. Expande tu cuerpo antes de entrar a la reunión, que te da nervios, o antes de montarte en tarima, que te da nervios. Expande tu cuerpo, haz la posición de poder, por ejemplo, así, elevando los brazos, o haz así. Pero se trata de expandir el cuerpo. Si tú expandes el cuerpo durante 2 minutos, solamente durante 2 minutos, inmediatamente tu bioquímica empieza a cambiar. Y empieza a generar más testosterona, más confianza y se reduce el cortisol, que es sinónimo de estrés. Entonces, incluso si yo, por ejemplo, cuando tengo mucho estrés o me siento en desconfianza, obviamente esto así no lo puedes hacer frente a un cliente o frente a otras personas, pero puedes ir al baño durante 2 minutos y haces esto o haces esto durante 120 segundos, 2 minutos y automáticamente te sientes en mayor confianza. Entonces, esos dos consejos para aumentar tu nivel de autoestima, tu nivel de seguridad a la hora de enfrentar cualquier situación. Sé que hay muchas más preguntas que me hicieron aquí en el live. Lamentablemente el tiempo siempre es limitado, pero quiero retomar los lives todos los lunes en la noche, así que cualquier pregunta que hayan hecho, que no han podido responder por temas de tiempo, por favor, me la colocan ya sea en la publicación, la última publicación que está en mis redes sociales, para que quede ahí el registro y lo retomemos la semana que viene, o me lo manden en un mensaje directo y lo respondemos durante la semana, pero mándenmelo, que por favor la pregunta no quede aquí en el chat del live, para ver cómo ya sea durante la semana o el próximo live la vamos respondiendo. Amigos míos, muchísimas gracias por conectarse en el live. Vamos a retomar esto de forma mucho más frecuente. Les deseo a todos una excelente semana. Recuerden vivir con cero paradigmas. Nos vemos.